Es muy común la cortesía que se tiene cuando se dice primero las damas. Pero para la cuestión que nosotros estamos tratando en estas semanas respecto al matrimonio, siguiendo el orden divino, comenzaremos primero con el varón. Así que, dado el tema que vamos a tratar, nosotros en esta ocasión diremos primero los varones. Y así vamos a ver, con la ayuda del Señor, el diseño divino del varón. El diseño divino del varón. ¿Cómo Dios diseñó al varón y para qué lo diseñó así? ¿O por qué lo diseñó así? El varón, como dijimos el domingo pasado, es la cabeza de la mujer, porque desde el principio, vimos, fue diseñado para eso. ¿Por qué el varón es cabeza de la mujer? Porque hubo en algún tiempo un sorteo en donde el varón salió ganador. Porque el varón, como dicen hoy en día, se impuso a través del machismo y dominó a la mujer, y entonces se impuso y generó un patriarcado y desde entonces se ha puesto por encima de la mujer. No. No, el varón es cabeza de la mujer porque Dios desde un principio lo diseñó para hacerlo. ¿Dónde dice eso? Acompáñenme por favor al libro del Génesis capítulo 2. El libro del Génesis capítulo 2. Nuestra lectura el día de hoy va a ser a partir del versículo 15 hasta el 18. El Señor ha creado ya a Adán y en el verso 7 le forma del polvo de la tierra y sopla en su nariz aliento de vida para que éste sea un hombre viviente. Luego dice el versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Hasta allí. Desde que Dios creó al varón, hermanos, Dios lo creó como varón. Dios, de manera clara y distinguible, le dio atributos y cualidades como varón. De tal manera que todas sus características físicas, todas sus características racionales y emocionales hicieran claro que es un varón. Pues, hermanos, como ya hemos visto en otras oportunidades, no se trató de que Dios creó un ser humano, y que luego, ya que vio que necesitaba una compañera, entonces adaptó a Adán para que fuera un varón y que pudiera entonces tener una mujer. Ni como otras aberraciones que algunos se han atrevido a decir que según Dios había creado un ser indefinido y que luego lo definió. No, hermanos, no. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como varón, físicamente, de manera que era claramente distinguible que era un varón. Y como les decía, no solo le dio características físicas de varón, sino que también Para ese momento, Adán ya poseía esas características racionales y emocionales que le hacían un varón. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque aunque la biología es la forma más contundente o el factor más contundente en la distinción de los sexos, también existen factores racionales y emocionales que los hombres suelen llamar la psique, que hacen posible la distinción entre ambos sexos. Sí, la prueba más irrefutable de distinción entre un hombre y una mujer será la biología. Y eso, hermanos, es la prueba más básica y más irrefutable. Pero también debemos reconocer que Dios puso en el varón y en la mujer rasgos que les distinguen de manera racional, esto es, que piensan diferente, aunque lleguen a la misma conclusión, usan procesos de razonamiento diferentes, y que también tienen emociones diferentes, que aunque ambos sienten una misma emoción, la experimentan de manera diferente. Y también, pues, hay distinción en estas cosas. Así pues, vamos a ver cómo es que Dios diseñó al varón en estas áreas y cómo le hizo distinguible y cómo cada una de estas características que Dios puso tanto en su cuerpo como en su forma de razonar y en sus emociones, que fueran útiles, que fueran herramientas que él iba a necesitar para hacer la labor que Dios le encomendó desde el principio. Antes de continuar, es necesario aclarar, hermanos, que abordaremos este tema desde un punto de vista generalizado a la luz de la evidencia natural, esto es, biológica y natural en general. Esto es que no estaremos tomando en cuenta también las más de 5 décadas de adoctrinamiento en pro de la abolición de distinción de género, sino que estaremos abordando este tema de manera general, de manera natural, a la luz de las evidencias biológicas y naturales que Dios puso de manera general, insisto. ¿Por qué insisto que de manera general? Porque vamos a ir viendo cualidades o características que en este caso son típicas o naturales del varón, que por lo general no suele ostentar una mujer. ¿Por qué decimos por lo general? Bueno, hermanos, porque hoy en día hay cada situación y cada cosa, ¿no? Mujeres que ostentan muchos rasgos de personalidad o de razonamiento o de emociones como si fueran varones. Y creemos que esto a veces se debe, o en muchos casos se debe, al adoctrinamiento que ha habido en nuestra sociedad acerca de la abolición de la distinción del género. En otras palabras, ya llevamos algunas décadas en las que el hombre ha tratado de abolir la distinción entre varón y mujer en pro, según ellos, de lo que llaman ellos mismos igualdad. Así que, insisto, todo esto lo veremos en términos generales y no vamos a enfocarnos en particularidades. Pues aunque hay casos y que aumentan a causa de este adoctrinamiento que les menciono, que salen del estándar general, debemos entender y reconocer que las excepciones no hacen la regla. Las excepciones no hacen la regla. Que haya excepciones en donde ya sea que un varón no ostente todas estas cualidades de carácter, en sus emociones y en su forma de pensar o de razonar, que haya pues un varón que no ostente estas cosas, no significa que entonces esto no es así, sino estamos hablando, repito, en términos generales a la luz de la naturaleza. Acabamos de leer en Génesis capítulo 2, versículo 15, lo que Dios hizo inmediatamente después de que creó al hombre. Dice en el versículo 15, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Lo acaba de crear, recuerden en el verso 7, y a continuación, habiéndole dado ese aliento de vida, lo pone física y literalmente en Edén, en el huerto. Y la Escritura nos especifica la razón y dice, para que lo labrara y lo guardase. Hermanos, que Dios haya creado primero al varón no es un azar ni es una casualidad, sino es un propósito consciente y deliberado de parte de Dios. Que Dios haya creado primero al varón no es azar ni casualidad, sino un propósito consciente y deliberado, no solo para hacerle el padre de toda la raza humana, incluyendo a Eva, sino también para colocarle como la autoridad responsable de los que vengan después de él. Hay muchas razones que podemos derivar, o muchas implicaciones que podemos derivar del hecho de que Dios haya creado primero a Adán, que Dios haya creado primero al varón. Entre las más sobresalientes será que Dios le hizo a él el padre de la raza humana. Adán es la cabeza de la raza humana en todo sentido, incluso aún en el sentido físico, pues Eva misma salió de Adán. Dios no formó, ya veremos luego, a Eva del polvo de la tierra como lo hizo de Adán, sino que sacó a Eva de Adán. Así que cuando se dice que todos venimos de una sola carne, esto es verdad, pues venimos de una sola carne y esta es la de Adán, esa que Dios creó allá en el Edén. Y al hacer esto le hizo padre pues de toda la raza humana y también le coloca como una autoridad responsable sobre todos los que vengan después de él. Pues hermanos, hay un sentido que también es natural en donde el anterior tiene autoridad sobre el nuevo. No sucede así hasta en los trabajos. ¿Quién es el que tiene más autoridad? ¿El nuevo que acaba de entrar y que no sabe ni cómo se hacen las cosas? No, el que tiene la autoridad es el que tiene más tiempo, el que tiene más experiencia, el que ya ha conocido todos los procesos o todo lo que ustedes quieran dentro de su labor o su trabajo, y los que vienen después son inferiores en autoridad. Y esto aún sucede, hermanos, incluso en la familia. Este mismo orden también ocurre así. El que vino antes posee mayor autoridad y así va la cadena hacia abajo. Dios pues puso a Adán o le creó primero, pues él incluso, hermanos, en un sentido espiritual, Adán sería la cabeza federal de toda su raza. Esto es que él sería la cabeza y el representante nuestro delante de Dios en su pacto por todos nosotros. Por eso en Adán pecamos todos. Ahora, cuando Dios mandó a Adán que labrara y guardara el huerto del Edén, ahí en el verso 15, Implícitamente Dios le asignó la responsabilidad a él de toda la administración y las tareas relacionadas con el huerto, con su labor y su cuidado. Pues vean la acción que hace Dios. Toma al hombre, lo traslada al huerto del Edén y le pone allí y le dice que lo labre y que lo guarde. En estas palabras, labrar y guardar, se encuentran implícitas todas las tareas, tanto administrativas como de labor que hubiera que hacer dentro del huerto, tanto para trabajarlo como para protegerlo. Y notemos entonces que Dios le pone como el gerente general del huerto. ¿Me explico? Y le dice, tú te vas a encargar de todo lo que tiene que ver con la labranza de este huerto. Y para la eficaz realización de tales tareas, Dios dotó al varón de varias características físicas, como decíamos, de carácter, racionales, emocionales, para cumplir su propósito. Dios no le puso allí para que hiciera una tarea que él no podía hacer, pues Dios es un Dios de propósito, no es un Dios de despropósito, ni se habría de contradecir en forma alguna poniendo o pidiendo a Adán que hiciera algo para lo que él mismo no le había capacitado para hacer. ¿Me explico? Sería, nosotros mismos consideraríamos entre los hombres algo inapropiado o irracional que un padre ponga a su hijo a hacer una tarea que no es capaz de hacer, o que le diga, hijo, ven, mira, levanta este auto con tu mano, pues, y que le exija y lo regañe porque no lo hace, sería algo irracional, ¿no les parece? ¿Cómo Dios podría actuar de una forma así? No, Dios, pues, dotó a Adán de todas las cualidades que él necesitaba, de todas las características que él necesitaba para labrar y para guardar o cuidar o proteger el huerto. Dios, por ejemplo, dotó a Adán y al varón en general con una mayor fuerza física en este caso que la mujer. Y les repito que todas las características que veremos lo vamos a ver en un modo general, porque no vamos o no esperamos que ustedes estén enseguida buscando cuál de las mujeres de esas que hacen pesas sea más fuerte que la mayoría de los hombres. Bueno, hermanos, van a encontrar, si buscan, van a encontrar. Pero eso no es lo natural. Dios, pues, dotó de esta fuerza física a Adán. ¿Para qué? ¿Para que se dedicara a hacer fisiculturismo? ¿Para que entonces estuviera exhibiendo sus músculos? No. Para la tarea, hermanos, de que labrara y guardara el huerto. Y esta característica, hermanos, es una característica natural que domina en el hombre. El hombre no se entrena o no busca a sí mismo la fuerza ni la pide para poder tener mayor fuerza física que la mujer. Dios, de manera natural, fíjense, se la da. No se da incluso naturalmente entre los varones adolescentes que empiezan ellos a medir su fuerza física entre ellos y empiezan a jugar vencidas y empiezan a jugar juegos así en donde ellos mismos empiezan como a medir su propia fuerza. ¿Por qué las niñas no juegan ese tipo de juegos o no se dan a ese tipo de cosas? Porque Dios no les diseñó así. Porque el diseño que Dios puso en el varón fue de esta forma. Una de las características que Dios puso en el varón fue esta. la cual no puso de igual forma en la mujer. Dios le otorgó, pues, tal constitución física, de tal manera que le capacitara para la labor de ser el labrador y el proveedor, entonces, de su hogar. ¿Por qué decimos que el proveedor de su hogar, hermanos? Porque Dios mandó a Adán, ya hemos visto esto en otras oportunidades, pero Dios mandó a Adán que labrara la tierra. Dios puso a Adán a trabajar, Dios le dio a Adán la responsabilidad de la labranza. ¿Y para qué la iba a labrar? ¿Para que tuviera algo en que entretenerse? No, porque de allí iba a obtener el alimento para sí mismo y para su familia. De tal manera que cuando Adán y Eva caen, una de las sentencias y los castigos que Dios le da a Adán no es el trabajo en sí mismo, sino que ahora el trabajo que le había sido dado le iba a costar. Y le iba a costar mucho más trabajo. Pues le dice que con el sudor de su frente comería el pan. Así que es Adán el responsable de proveer para su hogar. Y Dios, habiendo diseñado ya las tareas que habría de hacer Adán, le dotó entonces con las cualidades necesarias para hacerlo. Así que le dio mayor fuerza física para que él pudiera trabajar la tierra para obtener el fruto de ella y así entonces traerlo a la familia que Dios le dio. Vimos el domingo pasado que el varón es imagen y gloria de Dios, ¿se acuerdan? Pues, hermanos, esto es así. Pues al igual que Dios nos provee de todo lo que necesitamos y nos sustenta, así el varón es el llamado a proveer en todas las necesidades de su familia y sustentarla. Y si ustedes observan, estamos encontrando, hermanos, que en la forma en la que Dios diseñó al varón, las características que Dios puso en el varón tienen propósitos definidos y también nos orientan hacia sus labores y sus roles dentro del matrimonio y de la familia. Dios también, pues, dotó al varón de la destreza física necesaria para su oficio. ¿Cuál era su oficio? Si su oficio es ser el proveedor de su familia, ser el sustentador de su familia, noten, hermanos, que Dios proveyó entonces al varón de una destreza física, en este caso mayor que el de la mujer, para saltar, por ejemplo, escalar, tal vez pescar, cazar, someter a los animales y poder traer a su casa el sustento. Otra vez, no empiecen a buscar en su mente cuántas de estas cosas podría hacer la mujer, porque la pregunta no es cuántas de estas cosas podría hacer una mujer, pues Dios, hermanos, puso al varón a hacer todas estas cosas, ya que él sería el proveedor de su casa, él entonces tendría que tener la destreza para poder cazar algún animal y tendría que poder someter al animal según el tamaño que tuviera y poder tener la fuerza para hacerlo. Pues Génesis capítulo 1, versículo 28, nos enseña, hermanos, que Dios manda al hombre señorear sobre toda la creación, sobre toda la flora y la fauna. Esto es que el hombre también tendría la capacidad, la habilidad para poder someter a los animales y comerlos, cazarlos y comerlos. Así pues, Dios le da esta intrepidez, esta destreza física al varón para que pueda hacer su labor de proveer en su casa. Quiero hacer una nota aclaratoria antes de avanzar a otra característica de las que Dios o con las que Dios diseñó al varón. Y quisiera decirles, hermanos, que debemos tener bien en cuenta que Dios nunca dio al varón la fuerza física para que forcejeara o sometiera a su esposa o a su familia, ni para que se hiciera el macho bravucón, sino para que fuera esta fortaleza una herramienta que le ayudara cuando tuviera que ejercer su función de proveedor y protector de su familia. Una de las maneras en las que el pecado ha logrado degenerar lo que algunos han llamado la masculinidad bíblica es que el hombre utiliza las cualidades o las características que Dios le dio para hacerle bien, para ayudarle. El hombre las usa para pecar. ¿Me explico? Las usa para hacer el mal. Y bueno, hermanos, ciertamente el hartazgo de la sociedad con respecto al machismo y la manera en que el hombre y el varón se ha impuesto históricamente por la fuerza y ha sometido aún físicamente a su mujer o a su familia, hermanos, han ya llenado hasta el hastío a la sociedad de nuestro tiempo. Y esa es una de las razones por las que han querido ya echar fuera todo el concepto del varón como varón y han querido suavizarle en una forma ahora extrema. Pero hermanos, el varón sí tiene mayor fuerza física, pero ¿para qué se la dio Dios? ¿Para que entonces, como es la autoridad, se impusiera sobre la mujer? ¿Para que la golpeara? ¿Para que la dominara? ¿O para que la sometiera? En ninguna manera. Pues cuando el hombre utiliza su fuerza o la despliega como macho bravucón, hermanos, no solo está yendo abiertamente en contra del diseño de Dios y del propósito de Dios, sino que aún está pecando. Cuando el varón utiliza su fuerza para tales fines como someter o forcejear con su esposa, con su familia, no solo está yendo en contra del propósito divino, sino que también está pecando abiertamente contra Dios, usando las bendiciones que Dios le dio para servir, para hacer la maldad. ¿Me explico? Dios que le dio todas esas cualidades para hacer el bien, para servir, y el hombre las toma y las usa para hacer el mal. Pero que el hombre históricamente haya hecho esto, hermanos, no significa que entonces nosotros debemos instruir a nuestros hijos a que no sean o no tienen que ser fuertes o que no tienen que hacer este tipo de labores. ¿Me explico? No, hermanos, tenemos que enseñar lo que la Escritura dice respecto al varón en su justo balance. Dios dotó también al hombre de una resistencia emocional para manejar circunstancias difíciles y algunas tan difíciles, voy a decir, como matar un pollo o un conejo. Y estoy hablando, hermanos, de esa resistencia emocional en donde el varón tiene un carácter emocional un poco más frío. El varón suele tener un carácter un poco más duro en el sentido emocionalmente hablando, y que Dios se lo dio con el propósito otra vez, de que Él pueda hacer su labor de manera eficaz. Porque el varón, por ejemplo, había de tomar algunos de los animales y matarlos para entonces dárselos a comer a su familia. ¿Cuántas de ustedes, hermanas? Bueno, yo sé que hoy en día ya estamos en circunstancias un poco más difíciles de discernir, pero ¿cuántas de ustedes matan pollos? ¿O cuántas de ustedes agarran un conejito y lo descabechan para comérselo? Noten que tienen en sus emociones algo que les impide hacer eso, como que no se animan a una cosa así. No significa que la mujer nunca se anima a hacer esas cosas. Claro que después de superar ese temor natural, luego tienden a hacerlo. Pues ahí está la señora que vende el pollo y lo mata 10, 20 todos los días. Pero el Señor dotó al varón de una resistencia emocional, en este caso más rígida, para que pudiera llevar a cabo labores como esa. Pero ciertamente le forjó con una resistencia emocional suficiente como para no retroceder fácilmente ante el temor. Cuando hay una situación de temor, la mujer de manera natural tiende más fácil a retroceder. El varón de manera natural no retrocedería tan fácilmente por esa resistencia emocional que Dios le dio. Por favor, otra vez, no empiecen a buscar los casos. Es que yo conozco un señor que corre primero que... Hermanos, esas son otras situaciones distintas o excepcionales. Dios dotó, pues, al varón de esta resistencia emocional para no doblarse ante las manipulaciones o las manipulaciones de aquellas personas a las que él estima. Cuando ustedes notenlo en casa o en una familia, están los hijos y le piden algo a la mamá y le dicen, ándale mamá, y la mamá dice, no, yo creo que no, y ándale mamá, y ándale, y ándale, y ándale, y la mamá dice, termina por decir, está bien pues, pero nada más así, ¿se dan cuenta? ¿Pero por qué creen ustedes que los hijos no van con el papá a pedirle las cosas? Bueno, independientemente de las circunstancias o pecados en los que se haya caído históricamente, el varón también, Dios lo dotó pues con esa resistencia emocional, de manera que si sus hijos le están rogando y rogando y rogando y rogando, Dios le dio esa firmeza para decir no. Si se pone a llorar el niño o la niña, la emoción de la mujer puede moverse y decir, ay, está llorando, mira, hay que dárselo porque está llorando. Pero el varón no hace eso o no se deja llevar tan fácilmente por esas cosas. Y esto, hermanos, es una parte natural del carácter que Dios puso en el varón, pues él no debía quebrarse ante la presión de la familia o de la sociedad mundana. Él tenía que tener ese tipo de carácter para mantenerse firme, hermanos, porque él habría de liderar su casa y su familia. Él tenía que, entonces, tener ese carácter resistente para, como les decía, no quebrarse ante la presión de la familia o de la sociedad mundana, para no derrumbarse ante los ataques del exterior, lanzando todo por la borda. Para poder, en determinado caso, hermanos, enfrentar a su familia y es decir, a su casa paterna y decir: padres, nosotros hemos decidido hacer esto para gloria del Señor y no haremos esto otro. Y los padres dirán: pero aquí, pero allá y más allá. Y la mujer podrá tener esa sensibilidad emocional que le lleve a decir: bueno, después de mucha presión. Pero Dios, hermanos, ciertamente dotó al varón de esa resistencia de forma que el varón pueda mantenerse firme y sostener así a su familia. ¿Sí me explico? Esa firmeza es natural en el varón. Dios la puso allí. Ese temperamento casi frío y rígido le fue otorgado por causa de su labor, de su liderazgo y de su responsabilidad que le fueron conferidos aún desde el día de la creación. Le fue otorgada esta firmeza para que fuera entonces el ancla de su familia, para que fuera el firme roble del que se aferre su familia en medio del tornado o del vendaval. Que mientras todos nos están criticando, nos están señalando o tal vez se están burlando de nosotros, Dios dotó al varón pues de estas cualidades para que pudiera sostenerse, para que no se doblara, para que no sucumbiera ante la presión, para que no se derrumbara ante los ataques, sino que se mantuviera firme y así sostuviera a su familia con firmeza. Dios, pues, hermanos, le concedió estas cosas, pues él habría de ser el líder. Y la Escritura, ya saben ustedes, que condena esa conducta de ser una nube sin agua o un barco llevado, dice la Escritura, de acá para allá. Que ahorita piensa esto, luego piensa lo otro y luego mejor se va más para allá y más para acá y anda errante como una estrella errante. Dios también asignó al varón, pues, como vimos, la tarea de guardar aquello y aquellos a quienes Dios puso bajo su responsabilidad. Y para ello también le dotó de cualidades. Pues cuando Génesis 2:15 nos dice que guardara el huerto, tendría que guardar el huerto y también todo lo que está allí. Y esto incluye su esposa y su familia. Y para que él pudiera hacer esta labor, Dios le dotó de algunas cualidades, entre ellas, voy a decirlo así con mucho cuidado, una cierta rudeza necesaria y carácter firme, ese carácter firme del que hemos venido hablando, para ejercer su oficio de guardar el huerto y sus posesiones y su familia. Si su tarea es guardar, es cuidar, es proteger, entonces él va a tener que ser firme, va a tener que tener un carácter firme. Y en ocasiones tendrá que actuar con rudeza para proteger. Hay ocasiones legítimas en las que el varón tiene que actuar con rudeza, sí. Vamos a ver hacia dónde y cómo, de manera muy breve. Pero debemos entender, hermanos, que las actividades, pues, que Dios le dio al varón de proteger, de guardar y de cuidar el huerto, requerían entonces que lo cuidara de qué, que lo guardara de qué. Pues de todo lo que pudiera afectarlo. Y que Dios no solo estaba pensando en Adán solo con su esposa, sino también con su familia o que hubiera en el exterior algunas otras formas de ataque. El varón entonces tendría que tener la, voy a usar ese término, espero no me lo malentiendan, la fiereza, la dureza, la rudeza, para que cuando viene alguien a atacar de fuera o se presenta ahí a las orillas del huerto, Adán saliera con valor y dijera, ¿qué está pasando? Yo vengo a hablar por mí y por mi familia. ¿Me estoy explicando? Él tenía que tener, pues, esas cualidades, esa cierta rudeza, esa cierta valentía también. De manera, hermanos, que las actividades, los oficios y profesiones que requieren rudeza e involucran altos riesgos, como las actividades militares, policiales y las actividades defensivas en general, son actividades más bien propias de los varones antes que las mujeres, según las características naturales que Dios depositó en el varón. Que estemos en un momento en donde para la sociedad no hay diferencia y que la mujer también deba andar aquí y allá con pistolas tirándole a todo mundo en el ejército o en esto o en lo otro, hermanos, eso no significa que Dios tenía planeado esto, que ese es el plan de Dios, que Dios diseñó las cosas así. No, hermanos, ¿a quién puso Dios a proteger? Al varón, no a la mujer. Dios no puso, pues, a la mujer como protectora. ¿Y qué es lo que hace el ejército? Protege una nación. ¿Qué es lo que hace la policía? Pues hasta su lema dice allí, ¿no?, en las patrullas, servir y proteger. Aunque, bueno, ustedes ya saben lo que pasa. Pero ese es su labor, servir y proteger. Dios no diseñó a la mujer para proteger, hermanos, para proteger en ese sentido. ¿Le dio cualidades para proteger a sus hijos? Sí, y eso vamos a verlo después. Pero no esas cualidades de rudeza, no esas cualidades de defensa en general, sino aquella cualidad de proteger a sus hijos, dando incluso su propia vida para el bien de sus propios hijos. Y esa es otra clase de protección. Dios dotó, pues, al varón con las cualidades necesarias para la vigilancia y la defensa de su familia, de la sociedad y de la iglesia. Porque, hermanos, estas cualidades que Dios dio al varón habrían de aplicarse en su familia, sí, pero también en la sociedad, también en la iglesia. Esto es, si estamos diciendo que Dios diseñó al varón como varón con estas cualidades y características, no podemos entonces decir que estas solo se aplican al ámbito familiar. Porque entonces diríamos, entonces en el ámbito social sí se pueden aplicar. No, porque Dios no diseñó a la mujer desde el diseño, ¿sí me explico? Desde el centro, desde el origen, Dios no le diseñó para eso, en el caso de la mujer, sino que Dios diseñó al varón con tales características que aplican en la protección, en la vigilancia y en la defensa, tanto de la familia como de la sociedad, así como de la iglesia. Entonces vamos a ver un poquito más sobre este asunto, pero déjenme decirles que ya vimos primero que el varón es la imagen y gloria de Dios, ¿se acuerdan? Pues al igual que Dios nos guarda y nos protege de todo mal y peligro, así el varón es llamado a proteger a su familia y guardarla de todos los peligros físicos y espirituales. Sí, Dios, cuando lo puso como el protector, como el que había de guardar, una de sus tareas entonces de guardar es vigilar. Así él iba a ser el vigilante y el guarda, esto es, el protector de su familia. Y él habría de guardarla de todos los peligros físicos y espirituales también. Así como Dios es escudo alrededor de su pueblo, así el varón es llamado a ser escudo para su esposa y su familia. Dios le concedió, pues, hermanos, esta capacidad, esta fortaleza, ese valor y ese vigor, esa sagacidad para que sea un escudo para su esposa, para su familia. Ya que Dios fue quien puso esta cualidad en el varón, este pues habrá de manifestarlo de manera natural. Por ejemplo, si un varón va caminando por cierto lugar andando una mujer a su lado, ya sea su esposa o su hermana, o que fuera una mujer cerca, que fuera tal vez una total desconocida, y viene una amenaza, ¿cuál sería la conducta natural del varón? ¿Esconderse detrás de la mujer? Esto solo se escenifica en caricaturas y en películas, hermanos, para mostrar lo ridículo de la situación. Para mostrar cuán ridículo se ve un hombre escondiéndose detrás de una mujer y así hacer reír al público. Porque eso causa risa, ¿no? Cuando lo vemos en la tele, en las caricaturas, en algún programa, que está el hombre y se esconde. ¿Qué es lo que nos causa eso? Nos causa risa. ¿Y por qué nos causa risa? Porque es ridículo. ¿Por qué? Y noten, nadie nos dijo, ni fuimos al curso de entendimiento de qué es lo natural o lo innatural en el varón. No. De manera natural, todos, noten eso, de manera casi innata, todos entendemos que eso es ridículo. Que el varón tendría que estar protegiendo antes de escondiéndose detrás de la mujer. ¿Me explico? E insisto, la razón de que nos da risa es porque es ridículo. Y la razón de que es ridículo es porque de manera natural el varón tenderá a proteger, no a esconderse. Así como la reacción inconsciente de la mujer será esconderse detrás del varón, así el varón siente una responsabilidad natural dada por Dios para proteger. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado en una situación así, hermanos, pero esto es natural. El varón no es que dice, tengo que sentirlo, me voy a esforzar para sentir el deber y el deseo de proteger a la mujer. No, eso es natural, hermano, lo siente uno. Así surge, de manera innata, como si fuera un instinto. ¿Y por qué? Porque Dios lo puso allí. Ahora, esto no significa que la mujer sea cobarde o que no posea valor, no en ninguna manera, sino esto más bien está evidenciando de manera natural el diseño que Dios puso para ambos. Porque la mujer también es valiente en su forma de ser y manifestar su valor. El varón es valiente en su forma de manifestar su valor. No es que la mujer, repito, sea cobarde, sino que manifiesta su valor de otras formas y en otros contextos. Quiero volver a hacer otra nota de balance para decirles que esa cierta rudeza y temperamento natural del varón del que hablábamos no le fueron dados para aplicárselos a su mujer y a su familia, sino para defenderla. Pues de manera natural, hermanos, él actuará para defenderla. El varón se pondrá al frente con firmeza, como hombre. Mostrará un rostro rígido y frío ante la amenaza, porque Dios lo diseñó para hacer eso. Pero eso no significa que él ha de usar esas cualidades que Dios le dio y aplicárselas a su mujer o a su familia. No, hermanos, porque otra vez no solo está yendo en contra del propósito de Dios, sino también está pecando contra Dios. Tampoco fueron dadas estas características de cierta rudeza y temperamento para que fueran la característica dominante o el estilo de vida del varón, que siempre ande así, enojado y con el rostro enojado. ¿Para eso se la dio Dios? No, hermanos, no. Dios no le dio ni la fuerza, ni la rudeza, ni el temperamento, ni la rigidez para que se la aplique a su familia como un macho bravo, enojón. No. Pues aquellas personas que ostentan esto todo el tiempo están pecando. No pueden decir, es que yo soy así, Dios me hizo así. Hermanos, Dios proveyó esa característica para que funcionara cuando es necesario. Así como todas las cualidades de nuestro cuerpo, no están todas funcionando exactamente al mismo tiempo. Hay veces que nuestros pies están, como los suyos ahora, están en reposo. No están en uso. No los están requiriendo en este momento, ahí están en reposo. Ahora lo que necesitan utilizar es su mente y los poderes de concentración. ¿Me explico? Dios no dotó, pues, estas características al hombre para hacerle un ser o una persona con un estilo de vida dominante, o como decimos coloquialmente, enojón, sino para que esto fuera una herramienta que le ayudara cuando tuviera que ejercer su función de escudo protector de su esposa y de su familia. Allí es cuando debe desplegar esas cualidades y no en otros contextos. ¿Me explico? Pues otra vez, cuando el varón utiliza su rudeza o su frialdad contra su esposa, o casi nunca tiene otro semblante que no sea frío y rudo, no solo está yendo en contra del propósito divino, sino que está pecando abiertamente contra Dios, usando las bendiciones que Dios le dio para servir a la maldad. Porque las personas que viven o tienden a manifestar, según ellos, un carácter rígido y como que siempre está enojado, no hacen bien, no es parte de su personalidad. No pueden decir, así soy yo, así nací y así me moriré. No, pues entonces se va a morir y se va a ir al infierno. Porque Eso no es lo que debe desplegar un cristiano. Ese no es el propósito que Dios dio para esas características. Un cristiano es llamado a la templanza, al uso sabio de todas las cosas que Dios le ha dado. Así que, varones, nuestras familias no solo deben ser guardadas de los ratones, de las arañas, los alacranes u otras personas incluso que quisieran perjudicar nuestro hogar o nuestras familias, sino también nuestras familias deben ser guardadas de las malas compañías, deben ser guardadas de las malas decisiones, deben ser guardadas de las malas enseñanzas, deben ser guardadas hasta de los malos entretenimientos. Y el varón es puesto como guarda, como escudo espiritual de su familia. No solo ha de guardarle de manera física, con todas las amenazas físicas, que ahí está el varón cazando al ratón que se mete a la casa, es su labor, es su tarea, o las arañas, o los alacranes, o los otros animales, es su labor, es su tarea. Dios le dotó con la fortaleza para poder hacer esas cosas. No significa que no tiene miedo o que no siente ninguna emoción al hacerlo, no, sino que Dios le dio una capacidad mayor, en este caso que a la mujer, para enfrentar esas cosas. Pero también en el sentido espiritual, el varón tiene que ser guarda de su hogar. Tiene que guardar a su esposa y a sus hijos de las malas compañías, de las malas decisiones, de las malas enseñanzas y aún de las malas formas de vivir o de entretenerse. Notemos en los versos 16 y 17, hermanos, que el pacto de obras en el que entró Dios con Adán fue celebrado antes de la creación de Eva misma. ¿Se fijan? Dice el 16. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y noten ustedes, hermanos, que estas palabras son las que los teólogos han llamado el pacto de obras. El pacto en el que Dios entró con Adán. Y noten que este pacto se celebró antes de la creación de Eva misma, pues es hasta el versículo 21 que nos dice: entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Lo que nos señala un plan específico de Dios de colocar al varón como sacerdote y administrador de su pacto para con su familia y la posteridad. ¿Por qué Dios puso al varón como, o por qué Dios más bien entró en pacto con el varón y no con Eva? ¿O por qué no esperó Dios a que Adán y Eva fueran ya creados los dos, y entonces entrar en pacto con ambos? ¿Podía Dios entrar en pacto con Adán y Eva, con los dos? ¿No podía esperarse un ratito más? ¿No podía poner a Adán en otro lugar mientras creaba a Eva y luego traerlos a los dos y a los dos decirles: miren, Adán y Eva, esto es lo que deben hacer, este es el pacto en el que entro yo con ustedes? ¿Podía Dios hacerlo? Tenía, claro que tiene el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? porque ese no era su propósito. Al entrar Dios en pacto con Adán, Dios estaba haciéndolo de manera consciente y deliberada, pues él tenía el propósito de colocar al varón como sacerdote y administrador de su pacto para con su familia y para con la posteridad también. Cuando Dios entró en pacto con Adán, entonces lo habilitó como el responsable espiritual de su casa. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios entró en pacto con Adán antes de la creación de Eva, lo habilitó entonces como responsable espiritual de su casa. Adán no solo transmitiría a Eva las palabras y ordenanzas de Dios, sino que también le enseñaría a adorar y servir a ese Dios. Eva es creada de la costilla de Adán, pero ella no es creada con toda la conciencia de ese Dios y lo que él mandó que se hiciera. No, cuando le es dada, entonces la tarea implícita de Adán es instruirla y decirle: mira, Eva, antes de que tú fueras creada, Dios habló conmigo y me dijo que esto es lo que él quiere. ¿Qué está haciendo? Está instruyendo a su esposa y a su hogar. Ahí está el principio, en donde el padre es el sacerdote de su hogar, es el que tiene que estar instruyendo a su familia y llevándola espiritualmente al Señor. Adán, entonces, les repito que no solo tendría que transmitir las palabras y ordenanzas de Dios a Eva, sino que también le enseñaría a Eva cómo debía de adorar y de servir a Dios, pues él ya tenía, digamos que, un lapso previo en el que él ya había entrado en relación con Dios, Adán. Él ya había entrado en comunión con Dios y ya sabía cómo dirigirse a ese Dios. Eva no lo sabía. Entonces Adán tiene que enseñarle a adorar a ese Dios y tiene que enseñarle a servir a ese Dios. ¿Se fijan, hermanos, qué cosa tan tremenda? Cuando Dios entró en pacto con Adán, pues, lo habilitó también de manera general como el responsable espiritual. Dios lo habilitó como el responsable espiritual de manera general. Por ello, hermanos, Dios estableció el patrón del liderazgo social y espiritual masculino, escogiendo él mismo a los varones que quiso a lo largo de la historia hasta formar su pueblo. Y cuando formó su pueblo, Dios hizo lo mismo. Esto es, que Dios habilitó entonces a Adán como sacerdote y como responsable espiritual, pero ahora ya no solo de su familia, de su esposa y de su familia, sino en forma general. Pues vienen los hijos, los nietos y todos los demás. ¿Y quién era el sacerdote instructor? Adán sigue siéndolo. Dios, pues, entonces establece así un patrón de liderazgo social y espiritual masculino. Y si nos ponemos a leer, hermanos, a todo lo largo de las páginas de la historia del hombre en la Escritura, vamos a encontrar a Dios siempre eligiendo varones, tanto para liderar de forma social como de forma espiritual a su pueblo. Los pastores y líderes espirituales son también llamados a labrar y proteger el huerto que se les encomendó. Esto es, el rebaño que nuestro Señor Jesucristo puso bajo su responsabilidad. Por eso les decía que ese liderazgo espiritual masculino es un patrón que Dios puso en Adán, de tal manera que ese es el principio que luego los apóstoles traen al Nuevo Testamento para el liderazgo de la iglesia masculino, en donde son los pastores y los líderes espirituales los llamados a labrar y proteger el huerto, que en este caso es, hermanos, la iglesia. Y alguien, pero alguien dirá, no, pero es que también hubo líderes mujeres. Ahí está Débora. ¿Qué pasó con Débora? Bueno, lo que pasó con Débora es lo mismo que pasa cuando un hombre débil y perezoso no se dispone a tomar el lugar que Dios le dio. En una época en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Si ustedes leen el libro de los jueces, hermanos, se van a dar cuenta que la frase que más se repite en el libro de los jueces es: cada quien hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, el escritor inspirado ya nos está diciendo: hey, no piensen que lo que se está narrando aquí es un buen ejemplo a seguir. No, aquí no vamos a hablar de buenos ejemplos a seguir, sino de lo que cada quien hacía en una época en donde no se buscaba a Dios como debían y cada quien hay, como se dice hoy en día, hay como Dios le daba a entender, o más bien su carne, porque lo que la gente quiere decir con esas palabras es lo que su propio yo y su propia conciencia le da a entender. Y hermanos, en ese tiempo Dios no llamó a Débora, Dios llamó a Barak. Y Débora le dijo y le dio la amenaza de Dios: tienes que tomar tu lugar. ¿Y qué hizo Barak? Sí, yo soy el varón y Dios me mandó, ahí voy. ¿Eso hizo? No, se fue y se escondió igual. Entonces, hermanos, Dios, en su inmenso amor y misericordia, buscando salvar su pueblo, su nación, en aquel tiempo, quiso obrar a través de Barak, sí, porque Barak fue a la batalla, en realidad, sí sucedió. Y cuando Débora le profetiza que sería la batalla entregada en mano de una mujer, no era de Débora, sino de la mujer que mató a Sísara. Bien, Dios dotó pues al varón con la determinación y la intrepidez para conducir pues a su familia, a su esposa, en medio de las dificultades. El varón habría de ser guía espiritual de su esposa y de su familia, y habría de hacerlo tanto en tiempos de paz como en tiempos de lucha, dificultad y de aflicción. Dios, el varón tendría que tener el valor y la determinación de establecer costumbres y conductas cristianas en su hogar. Y hermanos, puede sonar difícil de creer, pero cuando una mujer vive sola como cristiana, hermanos, qué difícil es que pueda establecer estas cosas cuando tiene la presión de otros a su alrededor. Pregunten tan solo, hermanos, a las hermanas cuyos maridos son incrédulos. ¿Cuán difícil es poder hacer un altar al Señor en el hogar? El varón tendría que tener el valor y la determinación de tomar a toda su familia y llevarla a una iglesia bíblica a pesar del desagrado de sus padres o hasta de sus suegros. Es, repito, de manera natural, un poco más común que la mujer tienda a ceder a la presión o ceder a la insistencia de permanecer en una iglesia que no sea bíblica por tal o cual razón o por tal o cual circunstancia. Mas, hermanos, Dios dotó al varón de la fortaleza y la fuerza, el valor, la determinación para tomar a su familia y llevarla al Señor. ¿Cuántas mujeres que están buscando al Señor y que no se encuentran en iglesias bíblicas tienen, les cuesta tanto trabajo, hermanos, decidirse a ir a tal iglesia bíblica, aún en medio de las críticas, de los señalamientos o de tantas cosas? El varón tendría que tener el valor y la determinación de llevar en oración y enseñanza bíblica a su familia, aún en medio de la oposición de sus hijos o de su misma esposa. Para eso Dios le dio esa determinación, hermanos, para que pudiera hacer su labor espiritual enseñando a su familia en medio de la oposición de sus hijos, porque sí, los hijos se oponen. Bueno, algunos sí lo harán de manera muy rampante, yo no quiero estudiar eso. No, pero otros se oponen con su cara, con sus gestos, con sus quejas o con muchas otras formas. Y cuando es constante y constante y constante, uno tiende a decir, bueno, ya para que no estén haciendo todos los días esta cara, los voy a dejar descansar. Pero hermanos, Dios para eso dotó al varón de la determinación para que hiciera estas cosas, aun cuando su misma esposa no estuviera de acuerdo. Él tendría que tener el valor y la determinación de sostener sus convicciones religiosas y las de su familia a pesar de la burla y de la presión social o familiar. Tendría que tener el valor y la determinación de tomar acciones sobre las necesidades espirituales o el pecado de su familia. ¿Qué vamos a hacer ahora para poder obedecer al Señor en esta parte? Pues vamos a hacer esto. Vamos a quitar esto y vamos a dejar de hacer esto otro para hacer esto. Para eso es el valor, para eso es la determinación que Dios dio al varón. Dios dotó, pues, al varón de todas estas cosas para hacer su labor y el propósito que Dios puso desde el principio. Pero el pecado ha afectado nuestra constitución, nuestros afectos y nuestro carácter, para que no despleguemos correcta y cabal y mesuradamente las características con las que Dios diseñó al varón. Y debemos arrepentirnos por eso. Porque Dios puso todas esas cosas para que las desplegáramos. Y el pecado, hermanos, ha logrado que el varón no despliegue correctamente algunas de estas características. Que las saque de proporciones exagerándolas y llevándolas al extremo del machismo o la bravuconería, o de que no las manifieste, o de que las manifieste donde no debe y cuando no debe. ¿Me explico? Hermanos, Debemos arrepentirnos de estas cosas. Y hermanas, deben orar por los varones de sus familias, para que el Señor les dé la sabiduría de usar todas estas cualidades y características para gloria del Señor, en la forma, en la medida y en el lugar para el que Dios las diseñó. Oremos, hermanos, al Señor.